que reconocer que yo necesito mucho de Dios. No sé si ustedes. Todos. Bueno, miren, como todos necesitamos en alguna área de nuestra vida ser reavivados, fortalecidos, necesitamos una nueva vitalidad de parte de Dios, y eso solo lo da Dios, la misma presencia de Dios. Entonces, tenemos una cita con Jesucristo este próximo viernes a las 8 de la noche, de 8 a 12. Y tienen ustedes el flyer ahí para que no se les olvide, y grande para que lo puedan leer bien. Entonces, vamos a comenzar a las 7:30 con snack en el salón de compañerismo, pero luego a las 8 comenzamos aquí. Una noche revitalizante. Tenemos un programa, pero a la vez, hermanos, queremos dejar que la misma presencia de Dios nos guíe en esa noche. Y como es la misma presencia de Dios la que nos revitaliza, la que nos reaviva, venga con ese corazón y con esa mentalidad. Quiero que el Señor, a través de su Espíritu Santo, me reavive, me fortalezca, me reanime, me revitalice. Porque seguramente usted en alguna área necesita ser revitalizado. Entonces el viernes a las 8 de la noche aquí les esperamos. Bueno, quiero que repasemos la visión de nuestra iglesia. Yo no sé si usted la sabe, deberíamos saberla de memoria. Es correcto, es lo mejor. Y la tenemos ahí en la pantalla. Vamos a repasarla todos juntos, la visión de Oreb. Y dice así: impulsar un movimiento divino de transformación que fluya de nuestro interior hacia afuera, nos lleve de lo bueno a lo mejor y se transfiera de nosotros hacia otros. Y entonces hemos dicho que hay palabras claves en nuestra visión, y si les preguntara, la mayoría de ustedes saben cuál es la palabra clave más fuerte en nuestra visión. Entonces todos vamos a decir que transformación, sí, y es correcto, porque todos necesitamos transformación. Y hoy termino esta serie de sermones de revitalización. Y ahora lo vamos a enfocar en relación a la iglesia. La revitalización de la iglesia. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la visión con la revitalización de la iglesia? ¿Qué tiene que ver la visión con eso? Y ya hemos recordado, ya sabemos que revitalizarse tiene que ver con nueva vida, con vida, de vitalidad. Y cuando hablamos de revitalización o revitalizar mi vida, estamos hablando de agregar una mayor vitalidad, una mayor fuerza, una nueva frescura del espíritu, un reavivamiento, una nueva pasión por Dios. Todo eso es revitalizarse. Y eso no lo podemos crear nadie de nosotros. ¿Eso viene de dónde? Eso viene de Dios, de la misma presencia de Dios. Usted no va a decir, primero voy a arreglar mi vida, dejar el pecado, dejar esto para poder acercarme a Dios. No, es al revés. Usted y yo necesitamos ir a la misma presencia de Dios para recibir perdón, misericordia, fortaleza, reavivamiento, más fuerza de Dios, poder de Dios. Eso es revitalizarse. Y más cuando andamos volando bajo, ¿no? Que andamos cayendo espiritualmente, casi agonizantes. pues es tiempo de revitalizarse en la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver la visión con eso? Tiene que ver mucho. Es algo clave, importantísimo. La visión tiene que ver demasiado con el reavivamiento de la iglesia. Porque la visión es uno de los puntos de partida para eso. Para realinearnos, para revitalizarnos, para ubicarnos como iglesia. Y eso lo entendemos y nos lo va a aclarar mejor la historia de la primera iglesia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Yo puse ahí versículo 41 al 47. Entonces, yo no sé cómo dice allí en los títulos de estos versículos de su Biblia, pero me gusta cómo dice en la mía. Dice, la vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Entonces, vamos a buscar, vamos a leer ese pasaje, hermanos. Y quiero que descubran cómo era la vida de los primeros cristianos. Cuando nació la iglesia de Jesucristo aquí, ¿cómo era la vida? ¿Y qué era lo que les movía? ¿Qué era lo que les movía a vivir de esa manera? Hechos capítulo 4, versículo 41 al 47. Perdón, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, la computadora se equivocan también. Esas computadoras se portan mal a veces. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, entonces aquí es capítulo 2. Bueno, entonces, repito la pregunta porque ustedes estaban distraídos. Vamos a leer este pasaje y quiero que descubran cómo era la vida de la iglesia y qué les movía a vivir de esa manera. Entonces dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel día, después de la predicación de Pedro, tenemos una megachurch, 3,000 personas. Y luego sigue diciendo así la palabra. Y perseveraban. Las 3,000, más de 3,000, porque dice como 3,000, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Ven lo que sucedía? Tenían el favor, el respeto, la consideración de la comunidad, de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor Jesucristo, el Señor añadía a la iglesia. Cada día había gente que venía a Jesucristo. ¿Cómo era la vida? Era una vida bastante diferente a la mayoría de las iglesias hoy en día. Era un ambiente tan deseado por la gente, por los hermanos, que disfrutaban de la comunidad, comían juntos, eran sencillos, perseveraban en la palabra. Y bueno, algunas cosas, gracias a Dios, Oreb, estamos caminando por ese rumbo, ¿no? En la escuela dominical tenemos una enseñanza diferente. Estamos volviendo a la palabra de Dios. Y esta iglesia, ¿qué hacía? Perseveraba en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. La oración era una parte fundamental de la iglesia. Entonces, y fíjense, si había algún necesitado, entonces se le apoyaba. Se le apoyaba. La vida de la iglesia era una vida orgánica, tan simple, de caminar con Cristo, de obedecer a Jesucristo. Era un ambiente donde la presencia misma de Dios se movía, donde sucedían milagros y señales. La misma presencia de Dios se manifestaba en ese ambiente, en esa gente. Esa era la vida de la iglesia. ¿Por qué vivían así? ¿Por qué esa forma de vida? ¿Por qué esa pasión? ¿Por qué ese mover? ¿Y sabe por qué? Porque tenían una misión y una visión. La misión, el Señor Jesucristo se las dejó muy clara. Hechos, Mateo capítulo 28, antes de irse. Por tanto, id y haced discípulos. Esa es la misión. La iglesia en general tiene una misión: hacer discípulos. ¿Se dan cuenta cuán clara y sencilla es la misión de Dios para la iglesia? Hacer discípulos. Pero hay infinidad de iglesias que se han desviado por otras cosas. La misión de la iglesia es hacer discípulos. La misión responde a la pregunta: ¿para qué? ¿Para qué está la iglesia aquí en este mundo? Para ser discípulos. Esa es la misión. La misión responde a la pregunta: ¿para qué? Y la visión responde a la pregunta: ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer para lograr esa misión? Y la visión de la iglesia, ¿saben cuál era? Que las personas se arrepintieran de lo que le habían hecho a Jesucristo, se arrepintieran de sus pecados y que lo reconocieran como su Señor. Esa era la visión de la primera iglesia. Y eso está claro. Por ejemplo, miren, escuchen lo que dice aquí en el mismo capítulo 2. Sepa pues, Pedro está predicando, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y más adelante, el carcelero dijo: señores, ¿qué haré para ser salvo? Y la respuesta fue: ve todos los domingos a la iglesia. Cree en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, y serás salvo. Y más adelante también Pablo lo vuelve a repetir: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Se dan cuenta? La visión de la primera iglesia era que todas las personas se arrepintieran claramente y que reconocieran a Jesucristo como el Señor. Y eso es clave, hermanos. Porque nos convertimos a Jesucristo y a veces solo lo reconocemos como nuestro Salvador. Gloria a Dios. Amén. Pero no le obedecemos. No es el que manda nuestra vida. Mandamos nosotros. Reconocer a Jesucristo como el Señor, como el que manda, es más que una disciplina. Es una forma de vida. Entonces, es bien claro que la primera iglesia tenía una misión y una visión. Entonces, existen los peligros, hablando precisamente de las iglesias y de la visión. Nosotros tenemos una visión, pero existe el peligro de que la olvidemos, o de que nos desviemos, o de que en las cosas que hacemos para el Señor nos olvidemos de considerar la visión. Si eso nos pasa, entonces es tiempo de buscar una revitalización. Y la visión es básica. A ver, ¿qué dice nuestra visión? Hay que recordar la visión y repensarla. ¿Qué nos está diciendo Dios en la visión? Él nos la dio. Y entonces comenzamos a revitalizarnos, a agregar una mayor vitalidad a esa visión que viene de Dios. Por eso la visión tiene que ver mucho, la revitalización tiene que ver mucho con la visión. Y bueno, la visión de Horeb. Vamos a desmenuzarla para entenderla mejor y vamos a ver si esto nos va a ayudar para ver si de pronto la hemos olvidado o nos hemos desviado un poco. Entonces tenemos aquí nuestra visión. Al lado derecho, izquierdo, tenemos las palabras o las frases claves y a mano derecha tenemos los conceptos o preguntas que van a hacernos conciencia y a ubicarnos a ver si no la hemos olvidado. Entonces, miren lo que la primera palabra que encontramos aquí, y quiero llegar a la palabra clave transformación, y voy a regresar otra vez acá por una cosa muy interesante. Entonces, miren, la primera palabra de nuestra visión dice: impulsar. ¿Qué es impulsar? Cuando impulsamos algo, estamos empujando, estamos puchando algo, empujando, impulsando algo. Bueno, ¿estamos impulsando este movimiento de Dios? Y luego viene la siguiente palabra: impulsar un movimiento. Que he estado repensando eso y pienso que es más acertado que dijera impulsar el movimiento. Porque hay un solo movimiento que lógicamente estaba viviendo la primera iglesia, pero hay un solo movimiento que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer: a ser discípulos. Y ese es un movimiento, es el movimiento más importante. De ahí se desprenden otras cosas, pero ese es el movimiento primario que el Padre, que Dios nos ha dejado. Entonces, miren, un movimiento, ¿qué movimiento? Ir y hacer discípulos. ¿Estoy impulsando el movimiento o estoy deteniendo y defendiendo un monumento? Ahorita explico mejor eso. Y entonces la siguiente palabra es impulsar un movimiento, ¿qué? Divino. ¿De dónde viene ese movimiento? ¿No viene del pastor? Oh, de verdad. No. No fue una idea que a alguien se le ocurrió. No. Es un mover que viene de Dios. Y entonces llegamos a la palabra clave. ¿Un movimiento divino de qué? El movimiento de Dios, el movimiento divino, se trata del cambio, de la transformación del corazón de las personas que abandonen el pecado y que le entreguen su vida a Jesucristo, que se hagan discípulos de Jesucristo. Ese es un movimiento poderoso de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito de este mover? Es transformar a las personas, transformarnos a nosotros. ¿Qué transformación? Lo que les acabo de decir, ¿a qué transformación se refiere? A la transformación cuando nos convertimos en discípulos de Jesús. Dejamos de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. Esa transformación de ser lavado con la sangre de Cristo y ahora somos perdonados y somos la iglesia de Jesucristo. Esa es la transformación a que se refiere aquí. Por tanto, ir y hacer discípulos. Pues la revitalización es parte del proceso de la transformación. Ahora bien, miren. Ese movimiento de la transformación de los corazones de las personas que se convierten al Señor Jesucristo, son salvos, ese movimiento, ¿lo estoy impulsando o lo detengo por alguna razón? Ese es un movimiento. En la primera iglesia había un mover poderoso y la gente cada día se convertía. Era un mover poderoso de la presencia de Dios. Era un movimiento de transformación. Pero a veces hay iglesias que están defendiendo un monumento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos aquí de estamos deteniendo o defendiendo un movimiento? Perdón, un monumento. Lo que pasa es que hay sistemas de trabajo en la iglesia. Hay paradigmas mentales muy lejos de ser acepto de parte de Dios. Hay prácticas en las iglesias evangélicas que son como monumentos, y un monumento es algo que está ahí parado, siempre va a estar ahí, nunca va a cambiar. Ahí está, es un monumento. Y hay gente que se dedica a cuidar ese monumento, a limpiarlo, a protegerlo, a ponerle una cadena donde dice no pasen de aquí, porque están protegiendo un monumento. Hay iglesias que de pronto podemos tener monumentos. prácticas, formas de pensar y decimos, esto no lo, no me muevas eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo con eso? No, esto no me lo, no lo muevas, déjamelo así. A veces defendemos un monumento y el movimiento de Dios, nos olvidamos de eso. Entonces, ven, es un movimiento divino de transformación que fluya. Ese mover debe estar fluyendo. Cuando el agua no fluye, se estanca. Y cuando se estanca, comienza, mejor no leemos eso, y a crear. Cuando el agua se estanca, comienzan a salir los, ¿cómo se llaman? Los animalitos y todo eso. Zancudos, tepocates y tanta cosa, ¿no? Sapos y víboras. Entonces, si no fluye, entonces por eso es que nos peleamos porque me quitaron el asiento donde yo me sentaba. ¿Quién se sentó ahí la otra vez? ¿Estaba alguien ahí sentado en mi lugar? Nos peleamos porque, a ver, ¿quién puso flores rojas? Las otras no, las otras estaban mejor. Y nos peleamos porque, por boberías y estupideces. Cuando no está fluyendo, cuando no está, me voy a adelantar, transfiriendo, fluyendo el agua viva, llevando vida a otros corazones, entonces el diablo nos va a agarrar en tantas cosas dentro de nuestro edificio. Entonces, miren lo que dice nuestra visión, que fluya. Y la siguiente frase, ¿de dónde va a fluir? De nuestro interior hacia afuera. ¿De dónde debe fluir y hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo del fluir de ese movimiento? Debe fluir de acá, de nuestro interior. Porque es acá en nuestro interior donde el Señor Jesucristo debió haber obrado mi transformación, mi revitalización. El cambio verdadero sucede acá, en el interior. Entonces, la frase siguiente de nuestra visión dice que el objetivo de ese fluir debe ser hacia afuera. Bendecir a los demás. Bendecir a la gente. A los mismos hermanos que vemos, bendecirlos. Pero bendecir a la comunidad es la vida de la iglesia, esa forma de vivir que estaba viviendo la primera iglesia, estaba llegando a la comunidad. La comunidad estaba patas para arriba porque el mover de Dios estaba tan fuerte que la gente se convertía cada día y había milagros y había oración. Y la iglesia vivía en comunidad. Era un poder poderoso, hermanos. La comunidad estaba siendo alcanzada por una forma de vivir de la iglesia. Pero la siguiente frase dice que nos lleve de lo bueno a lo mejor. ¿Sí? Siempre debemos ir de lo bueno a lo mejor. Y cuando lleguemos a lo mejor, ¿hacia dónde hay que ir? Hacia lo excelente. Es mucho reto, ¿no? de lo bueno a lo mejor, pero ya llegamos a lo mejor. Gloria a Dios. Oreb ha ido, ha dado grandes pasos en eso. Gracias a Dios. Han ido en infinidad de cosas, de lo bueno a lo mejor. Hemos avanzado en infinidad de cosas, de lo bueno a lo mejor. Gloria a Dios. Pues tenemos que ir pensando en lo excelente. En lo excelente. Y finalmente dice, y se transfiera de nosotros hacia otros. ¿Sí? Estamos transfiriendo ese mensaje transformador, ese movimiento de transformación, lo estamos transfiriendo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué necesitamos hacer para lograrlo? Y no estoy hablando de que, hermanos, el otro domingo, como dijo un pastor, se acaba la escuela dominical y todos nos vamos a evangelizar y a repartir folletos. Era una locura. Y como había una o dos hermanas que les encantaba evangelizar, sí, pero no les hablo de eso, sino de, hay alguien cerca de ti que necesita de Jesús. Comienza por una relación de amistad con él, con ella. Invítalo a tomar un café. En McDonald's no es tan caro. Con el propósito de que puedas compartirle tu experiencia con Jesús. Porque él o ella necesita a Dios. Entonces hay que transferir lo que Dios nos ha dado. Necesitamos transferirlo. Y vean una cosa bien interesante. La vida de mis hermanos de esta iglesia, la vida era tan fuerte, tan poderosa en la misma presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque no solo tenían una misión y no solo tenían una visión, como nosotros tenemos una visión. La visión los tenía a ellos, los tenía atrapados. Así como cuando eran novios, ¿se acuerdan? Cuando te atraparon, hermano, te atraparon. Y no importaba si caminabas y caminabas y porque ya no había transporte y caminabas 2 horas hasta llegar a tu casa a las 2 de la mañana, como me pasaba a mí. Porque te atraparon, porque te agarraron pollito, porque la visión los tenía. Es muy diferente a, yo tengo una visión. Tenemos una visión, pero cuando la visión tiene a la iglesia, nadie te para. Nadie te detiene. Por eso Dios tuvo que bajar del cielo para atravesársele a Saulo. Porque Saulo tenía una visión, una misión y una visión. Destruir a todos los seguidores de Cristo. Y la visión lo tenía bien agarrado, que nada lo iba a parar. Hasta que Dios dijo, tengo que ir. Y ahora tuvimos al gran apóstol Pablo. Este mover sucedía porque la visión los tenía a ellos. Totalmente diferente la vida de estos hermanos a antes de que Jesús resucitara y que el Espíritu Santo viniera. Antes teníamos unos discípulos cobardes, correlones, cuando atrapan a Jesús, todos corrieron. Hasta Pedro, que era el michoacano que decía que yo contigo, hasta Pedro lo dejó solo. ¿Sí? Pero ahora, después de que recibieron el Espíritu Santo, hermanos, quién los paraba. Y atraparon a algunos, los metieron a la cárcel y los soltaron y les dijeron, los vamos a soltar, pero de aquí en adelante no hablen del Señor Jesucristo. Y allí mismo les dijeron, I'm sorry, porque hablaban inglés, I'm sorry. Nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído, vamos a darle. ¿Quién los paraba? Porque la visión los tenía. La visión tiene a Oreb. Sí, diga que sí, porque vamos a mostrarle al Señor, rindiéndonos a Él, que sí, que su visión nos tiene. Y vamos a darle, y vamos a obedecerle, y vamos a cumplir con su mandato. Como la visión los tenía, por eso estaban, esta iglesia, por eso estaban totalmente revitalizados. Había fuego de Dios, avivamiento, gozo, milagros, comunidad. Y hay muchas cosas que Oreb, estamos en eso, gracias a Dios. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar. Hemos vuelto a la palabra. Ellos estaban en la palabra. La escuela dominical, estamos ahí en la palabra. En la oración. Hay un mover de oración. Cada miércoles le invitamos a venir a conectarse con Dios. Entre más gente haya, más fuerte el clamor. Más fuerte el clamor. Y estamos pidiendo al Señor por ese reavivamiento en la oración y la oración de escuchar. Entonces, es muy claro. La visión tenía esta iglesia. Y también nosotros queremos que la visión nos tenga a nosotros. Pero también, hermanos, la revitalización va más allá del movimiento activista. Y no me refiero de activista, de vamos a hacer un movimiento a oponernos. No, al activismo me refiero a las actividades. Y las actividades, hermanos, no son malas. Pero también debemos ser maduros y crecer un poquito más, que las actividades no son el fin. Hay personas que si sienten que en la iglesia no hay actividades, no estamos vivos. Como aquella experiencia que les dije, me preguntó en otra iglesia muy lejos de aquí, que a qué horas terminábamos el servicio. Yo le dije, no, pues de tal hora a tal hora. Tan poquito. Nosotros duramos hasta 4 o 5 horas. En México pasó eso. Entonces, sí, porque luego van a comenzar a indagar. Y entonces pensamos que si el servicio no es de 5 horas, pues no está la presencia de Dios o no hay bendición. Y pensamos a lo mejor que si no hay esta actividad y la otra y aquella y la que viene, entonces no estamos vivos. No, no es así. Pero necesitamos balancear eso, porque hay gente que va a llegar a través de las actividades. Y qué bueno, entonces esa gente vamos, hay que encauzarla a practicar la presencia de Dios, a tener una relación de amistad con Jesús, una vida práctica, orgánica, de caminar con Jesús, no tanto de que se sienta que está caminando con Jesús, cumpliendo con todas las prácticas o actividades. Tú estás aquí, no es por casualidad, es con propósito, porque dos razones muy poderosas. Tú estás aquí porque Dios quiere seguir transformando tu vida. Y aquí buscamos la transformación. Y segundo, usted está aquí porque usted tiene dones y capacidades que Oreb necesita para llevar adelante el reino de Dios. Dios les bendiga.